Cargar contenido. Entrevista.
El senador Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, propuso una minuta de comunicación para fomentar la natalidad, la cual fue aprobada por unanimidad el Senado. La minuta principalmente informa mediante estadísticas que la tasa de natalidad ha estado en descenso rápidamente en los últimos años, a tal punto que se denomina Uruguay como un país de muy baja fecundidad. Para hablar un poco al respecto y ver cómo se ve un poco desde la academia, recibimos a Ignacio Pardo, docente del programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales y expresidente de la Asociación Latinoamericana de Población. Ignacio, bienvenido. Muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Ignacio, primero preguntarte qué se puede interpretar de que la minuta haya sido aprobada por unanimidad. ¿Es una preocupación, podríamos decir, del sistema político en su totalidad?
Bueno, por lo pronto, de Cabildo Abierto seguro, porque está incluso en el programa de gobierno, ¿no?, con el que se presentó a las últimas elecciones, y del resto creo que es un poco más difuso en términos de sus socios de la coalición, y es un poco más difuso en términos de lo que podría pensarse frente amplio. Es cierto que hay una intuición muy fuerte que yo creo que vale la pena discutirse y hasta cierto punto refutarse, que dice que cuantos más seamos mejor, entonces promover la natalidad siempre es bueno. Esa es una intuición que apenas nos descuidamos siempre la tenemos, porque bueno, hay algo muy muy arraigado, digamos, de que ser más nos haría más poderosos o más prósperos, pero repito, no tiene bases.
Es como un análisis muy, 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 muy un poco grosero, ¿no?
Sí, es algo, pero está muy dentro de nuestro cableado cerebral de todas maneras, ¿no? Ser pocos nos hace peligrar en algún sentido, ¿no? Entonces, bueno, para empezar hay una intuición pronatalista o pro aumento de la población que seguramente está en alguna medida en todos los partidos. Pero decía que diferenciaría un poco lo de Cabildo Abierto, que es como mucho más explícito, de lo del resto de los partidos, porque en el resto de los partidos creo que hay opiniones un poco más diversas. Es decir, por un lado está esta intuición, que a veces surge de algo muy primitivo que todos tenemos, ¿no?, de que seguramente debe ser mejor, pero también de algunos argumentos en relación a la sostenibilidad de algunos sistemas de protección social, ¿no?, de las discusiones acerca de los desafíos del envejecimiento de la población. Pero por otro lado, hay seguramente un poco más en la izquierda, pero también en los otros partidos de la coalición, me parece, argumentos que contrapesan un poco esta balanza, y que seguramente nadie diría que más nacimientos es mejor a cualquier costo. Por ejemplo, lo que a veces aparece en algunos discursos de que, bueno, miren, somos pocos y sin embargo hay 10.000 abortos por año. Bueno, creo que ahí el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio, seguramente hay muchas personas dispuestas a decir no tiene mucho sentido pensar que esos abortos debieron ser nacimientos, porque son producto de el uso de los derechos reproductivos que hacen las personas que decidieron no seguir con ese embarazo. Entonces no tiene sentido pensar que hubiera sido bueno que ese nacimiento se produjese, porque por algo la decisión de las personas fue abortar. Uh-huh. Entonces se cruza un poco, digamos, la mirada más de control poblacional o de planificación, digamos, de cuántos seremos y qué edades tendremos, con otra mirada que es la de los derechos reproductivos, que dice, bueno, las personas tienen los hijos también de acuerdo a las decisiones que toman, y eventualmente podemos incentivar alguna decisión u otra, pero no podemos pasar la línea, digamos, de no pensar en que el ideal sea que las personas tengan los hijos que quieran y cuando quieran, ¿no?
Exacto. Porque
hay otra discusión. Sí, perdón.
No, que eso, justamente antes de meternos en el contenido mismo de la minuta presentada por Manini, es eso, ¿no? A veces el tema de la natalidad y la población y el control poblacional puede ser utilizado con intereses políticos, ¿no? O con esto que decías, que se pueden cruzar intereses o discursos.
Sí, y lo bueno de la baja fecundidad y de casi cualquier tendencia demográfica es que no son muy originales. Entonces, lo que ves, claro, por ejemplo, en nuestra población, lo podés ver ahora, incluso lo podés haber visto hace algunos años en otros países, ¿no? Tanto las tendencias, es decir, la baja fecundidad, que digamos, hacia dónde están confluyendo todas las poblaciones del mundo a menor o mayor velocidad, como los discursos que surgen luego de eso. Entonces, casi que en cualquier país con baja fecundidad, si uno mira, hay algún actor político o algún actor social diciendo que eso es un problema gravísimo y que hay que incentivar los nacimientos. Y bueno, hay otros que discuten un poco esa idea, ¿no? Creo que acá lo que va a pasar o lo que está pasando ahora es que el discurso más pro nacimientos, es decir, que se fija principalmente en aumentar la tasa de natalidad y a veces no mira mucho otras consideraciones, va a estar en discusión con otras miradas. Pero ya decíamos recién, es como una intuición pronatalista que es difícil de desmontar, porque bueno, ser un poco más a nadie le parece en principio mal y a mí tampoco, pero hay que ver qué es lo que se hace para lograr ese posible objetivo, y si es un objetivo además que se puede lograr con algunos incentivos de política o con algunos incentivos económicos, porque ya me adelanto a decir que no hay ninguna medida muy mágica que haga subir los nacimientos, y la experiencia que tenemos de otros países muestra que a veces hay algunas políticas sospechadas de haber contribuido con mantener la fecundidad no tan bajos, pero las políticas que colaboran con eso son en general muy de largo plazo y muy estructurales, ¿no? Y no se limitan a incentivos puntuales en general. Los incentivos puntuales que tienen objetivos estrictamente pronatalistas no suelen ser muy exitosas. Entonces, claro, hay que discutir, me parece, si subir los nacimientos es un objetivo en sí mismo, ¿no? Pero también qué chance tenemos de que eso ocurra, ¿no? En términos de efectividad de las políticas.
Yendo a lo que dice específicamente la minuta, una de las propuestas es promover un beneficio universal infantil, una renta básica para familias con hijos. ¿Considerás que es una buena estrategia para combatir la baja natalidad?
No, con muchas de las medidas, las que están ahí o otras que se han manejado, creo que lo que sucede es que podrían ser buenas medidas, o de hecho son buenas medidas para algunos otros objetivos, ¿no? Por ejemplo, la licencia que está en este proyecto, ¿no? La licencia de 45 días que pueden tomarse los padres varones en los primeros 2 años de vida del niño, me parece que no hay ningún motivo por el cual estar en contra como medida en sí misma. Creo que es bueno que los padres estén más vinculados con la crianza, que tengan más días de licencia. Ahora, si tuviera que apostar acerca de si eso va a levantar la natalidad, esa medida sola, o las dos o tres que están en el proyecto, van a levantar significativa y sostenidamente la natalidad, diría que es bastante improbable. Entonces, cuando discutimos acerca de las medidas que podrían influir en la fecundidad, yo creo que tiene sentido decir explícitamente que tienen que ir hacia otros objetivos también, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en hacer un sistema de licencias un poco más comprensivo, más exhaustivo, digamos, y además promover una lógica de cuidados que logre distribuir mejor el tiempo dedicado a la crianza, o la corresponsabilidad entre varios actores para la crianza, o la conciliación entre crianza y trabajo, sobre todo para las mujeres, todo eso me parece muy muy positivo, aunque no levantara mucho la fecundidad, ¿no?
Claro, sí, justamente entre las otras propuestas, más allá de lo que mencionamos, está esto, extender la licencia por paternidad a 45 días, exoneraciones tributarias para las empresas que tengan servicios de guardería o de apoyo a cuidados. ¿Qué experiencias al respecto? Justo nos decías hoy, ¿no? Lo que tienen los problemas de demográficos es que no son originales y siempre podemos verlos reflejados en otra parte del mundo. ¿Qué experiencias hay al respecto y qué hemos visto en los países que han aplicado estas medidas o alguna medida similar?
Bueno, hay de todo, porque tenemos muchos países que ya hace muchos años tienen fecundidad baja y claro, que han implementado mucho tipo de políticas. Y eso es una ventaja para no cometer errores, ¿no?, que cometieron otros países. Claro. La verdad es que lo que se ve de los países que lograron ni siquiera aumentar muchísimo, ¿no?, pero evitar, digamos, niveles muy bajos, por lo menos, es que son a veces paquetes de medidas de varias décadas, que en algunos casos son inversiones de más del 4% del PBI de esos países, o sea, son inversiones muy, muy, muy grandes, y que atienden a la vez varios varios niveles: el de las licencias, el de las transferencias para las familias más pobres, y sobre todo, y ahí está donde suele decir la evidencia que está el factor más importante, los cuidados, ¿no? Entonces, los casos de, quizá entre comillas, éxito que tenemos, tienen que ver con, digamos, sistemas de protección social, sobre todo de cuidados, que duran mucho, que dan como ciertas certezas en relación a que no hay lo que se llama la penalización por hijo, ¿no? Que uno no tiene que elegir entre trabajar exitosamente y criar, sino que puede hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Y repito, sobre todo para las mujeres, que es donde recae la mayor carga de cuidados. Y los casos más parecidos al fracaso son de los países que dijeron, bueno, pronatalismo puro y duro, hay que incentivar la natalidad, te doy un premio de, no sé, en algunos casos 2.500 euros o no sé, lo que sea, por hijo nacido, más allá de cualquier otra consideración. Entonces hay un cierto consenso en que incentivar nacimientos así, o con campañas, ¿no? Que eso es todavía más dudoso, ¿no? Campañas de tengan hijos, háganlo por el país, todas esas cosas que algunos países han hecho, están bastante condenadas al fracaso.
Claro.
Que generar sistemas de cuidados más sólidos, más sostenidos en el tiempo, que no dependan del partido que está en el gobierno, en fin, generar consensos de que redistribuir la carga de cuidado es algo importante como parte del bienestar social, digamos, de los países, es lo que tiene más chances de éxito. Uh-huh. De todas maneras, casi que entre comillas uso la palabra éxito, porque el éxito de esas políticas creo que no está dado estrictamente, repito, porque tengan fecundidades altísimas, que no es el caso, e incluso los países que han hecho más eso, que son los nórdicos, quizás sumando Francia y Bélgica, a veces lo sufrieron después descensos en la fecundidad, o sea que tampoco es una garantía 100%. Yo los considero exitosos porque si distribuyen los la carga de tiempo y de recursos de los cuidados, y logran que las mujeres, al igual que los hombres, trabajen y críen a la vez, y la gente está más conforme, digamos, con la experiencia de ser padre y además trabajar hombres y mujeres, y todo eso funciona, hay otros objetivos que se cumplen. Entonces, creo que no habría que tener políticas que tengan como único objetivo generar más nacimientos.
Claro, sino, justamente cuando...
sino considerar el bienestar, digamos, de padres, madres y de niños, ¿no?
Justamente cuando se votó en el Parlamento, algunos de los senadores argumentaron que se debía implementar una, o pensar una solución más holística, ¿no? Tiene que ver con esto en algún sentido.
Claro, ¿no? Y además considerar los niños ya nacidos, que sabe lo que a veces, leyendo la evidencia y pensando en estos temas, solemos decir, ¿no? Porque aún si uno considera la parte más puramente economicista del caso, que es, diciéndolo muy muy rápido y fácilmente, quién pagará las jubilaciones, ¿no?
Claro.
Los temas que se derivan del envejecimiento, no solamente hay que tener más personas que van a hacer esos activos que van a sostener a los pasivos del futuro, ¿no? Siguiendo esa lógica. Hay que tener personas, además de por no vulnerar los propios derechos de esas personas, digamos, en términos de eficiencia, de productividad de nuestra población, que estén bien nutridas desde chicos, que tengan acceso a la educación desde chicos. Ahí hay algo, me parece, que hace también a lo que uno hace después que nace el niño. No solamente que nazcan muchos para que haya muchas personas en edad de trabajar en el futuro, sino que esas personas puedan estar integradas luego, repito, no es lo único, pero si uno se pone así 100% economicista, al mercado de trabajo en condiciones de haber pasado muchos años por el sistema educativo, no haber tenido problemas de nutrición de chicos. Bueno, todo eso hace a niños que ya están en nuestra población. Entonces, una de las cosas que yo haría, incluso pensando en esos términos un poco reduccionistas de lo demográfico, es atender a los niños ya nacidos. No importa si nacen muchos o pocos después, ¿no? Los niños que ahora están, por ejemplo, en gran medida en hogares en condición de pobreza, ¿no? O que hay problemas incluso de nutrición que se empiezan a detectar, o que se han detectado ya hace algunos años. Eso implica considerarlo demográfico desde un punto de vista un poco más amplio, ¿no? Que solamente mirar las estadísticas de los nacimientos y ver si suena.
Exacto, estructuralmente hay que ver cómo está Uruguay preparado para, no sé, en el hipotético caso de que se empiecen a dar más nacimientos y se empiece a generar como un nivel de natalidad, un porcentaje de natalidad mucho más alto, habría que ver si Uruguay estructuralmente, económicamente, está preparado como para recibir y atender como se debe a todas esas nuevas vidas, ¿no? A un aumento de la población.
Y ver el curso de vida de esas personas que nacen, si está dentro de círculos virtuosos o no, digamos, ¿no? Que son de, repito, de nutrición, de educación.
Claro.
Y hay políticas que son más bien de bienestar, aunque incluyen lo demográfico, ¿no? Solamente que uno tiene lo demográfico en forma un poco más amplia, ¿no? Y no solamente ver si la natalidad sube o baja, porque repito, la natalidad puede subir por nacimientos no deseados, por mal acceso a anticoncepción, por acceso al aborto legal, como pasan en muchos países, y no creo que eso sea una buena noticia, es más bien lo contrario, ¿no? En Uruguay, y pensando en las redes, en Uruguay descendió la fecundidad en los últimos 5 años, en gran medida porque bajó el embarazo adolescente, y eso, si bien puede dar una discusión, creo que la mayoría de las personas pensamos que es una buena noticia, porque hay embarazos no deseados de adolescentes. Entonces ahí, menos nacimientos no es necesariamente malo, es bueno porque hay menos nacimientos no deseados, y esas personas tienen 30, 35 años de su vida por delante para planificar un nacimiento y tenerlo cuando ellas quieran, ¿no? Entonces, es un poco relativo, digamos, pensar siempre que menos nacimientos es peor y más nacimientos es mejor. Y además, una cosa más, como nosotros sabemos, o por lo menos podemos prever con cierto grado de certeza, cómo es la evolución de las poblaciones con baja fecundidad una vez que llegan a niveles tan bajos como el Uruguay, tenemos una, repito, una cierta certeza, aunque el futuro siempre tiene algo impredecible, de que la fecundidad no va a seguir cayendo, porque no funciona así. Las proyecciones que han funcionado relativamente bien siempre de los componentes demográficos, por ejemplo, de la fecundidad, muestran que el descenso se va a detener, si no se está deteniendo ya, y en algún punto va a rebotar, digamos, es decir, va a volver a subir un poco la fecundidad. Cuando eso pase, que pasa en, repito, todas las poblaciones que llegan a estos niveles, en mayor o menor medida, quizá haya algún pequeño botín político en relación a si sucedió por estas medidas, si es que estas medidas se aprueban o no, y ahí creo que habrá algo casi que divertido o interesante al menos de escuchar. Pero nosotros sabemos que casi, entre comillas, automáticamente el censo se va a detener y va a aumentar, porque en alguna medida los adolescentes que no tuvieron hijos ahora, por este descenso fuerte de la fecundidad adolescente, lo van a tener en el futuro, ¿no? No es que lo estén anulando todos los nacimientos para el resto de su vida. Lo que hay es una postergación, y cuando ese nacimiento suceda, la fecundidad va a subir un poco. Y cuando eso pase, bueno, Uruguay va a haber hecho una curva, digamos, de evolución de su nacimiento, que es casi la que sucede en todos los países, más allá de política. Creo que entonces lo principal es seguir ese proceso en relación a cómo son esos nacimientos, son de embarazos buscados o no buscados, pensar en el bienestar de los niños, pensar en la inserción laboral de las madres, si dejan de trabajar porque los cuidados no están bien resueltos, pensar en todas estas variables que rodean un poco a la cifra de nacimientos, y no tanto a la cifra en sí, que más allá de políticas tenemos bastante certeza que va a tener ese comportamiento, ¿no? El descenso que vimos en los últimos 5 o 6 años se va a detener, y después los nacimientos van a aumentar un poco, ¿no? Y casi que no nos va la vida si aumentan 1.000 nacimientos más o 1.000 nacimientos menos por año, pero probablemente sí nos vaya bastante más la vida en cuál es el bienestar de esos niños y de esas madres y padres que están protagonizando, digamos, el proceso.
Bien, perfecto. Ignacio, ¿cómo pensás que puede seguir esto? Bueno, ya nos decías, ¿no? Lo que se observa en casi todas las sociedades que tiene una baja tasa de natalidad, de fecundidad, a veces suele rebotar y, bueno, tiene un leve crecimiento. ¿Qué pensás que puede pasar con esta minuta de comunicación a partir de ahora? ¿Ves como que hay voluntad política, por lo menos, de aplicar alguna de estas medidas o de por lo menos revisarlas?
No sé, me parece que en relación a algunas medidas, por ejemplo, la de las licencias, ¿no? La de las guarderías, creo que es difícil estar en contra. Me parece que son medidas que, que tienen sentido, pero no porque aumenten la natalidad automáticamente, sino porque tener más licencias para los padres es un fin noble en sí mismo, ¿no? Ahora, creo que el marco general de la minuta, que se llama fomento de la natalidad, debiera tener más discusión y probablemente la tenga, porque no creo que haya un consenso, si bien, como hablábamos hoy, ¿no? Es una intuición bastante extendida que hay que fomentar la natalidad, y en varios sectores está, también de la izquierda, ¿no? Y más me parece en partidos como Cabildo Abierto, pero no creo que, digamos, que la aprobación de algo con ese marco suceda sin discusión. Creo que va a haber discusión en torno a a la idea de derechos reproductivos y a la idea de que el fomento de la natalidad como fin en sí mismo sea un objetivo del Estado. Entonces, no creo que se apruebe algo así sin una discusión en la que va a haber, me parece, por lo menos algunos actores que van a estar en contra. Pero bueno, lo que surja luego de eso es bastante difícil de prever. Lo que yo diría es que una política que tendría más sentido en relación a todo lo que hemos venido charlando ahora, que sería la de ponerse ambiciosos, digamos, en un sistema de cuidados mucho más extendido, por ejemplo, va a ser difícil que tenga andamiento porque es muy cara, ¿no? Entonces, claro, ahí está la otra discusión de cuánto invierten los estados en sistemas, en su matriz de bienestar social, por ejemplo, en los cuidados, ¿no?
Bien, Ignacio Pardo, docente del programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales y expresidente de la Asociación Latinoamericana de Población, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del AR.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad del AR, el periodístico de Uniradio.